Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro gabinete de profesionales de graduados sociales. Y esta semana no estamos los viernes, a partir de hoy ya estamos los lunes. Cambiamos el día, pero lo que no cambia es el espíritu del programa, porque siempre y cada semana vamos a tratar temas de interés de para ti que nos oye y que seguro que te va a ser muy útiles. Y porque siempre te lo contamos en nuestro gabinete de graduados sociales, estamos aquí para resolver tus dudas en temas laborales o ante la administración. Y por eso cada semana tenemos la obligación de abrir exclusivamente para ti. Además, esta semana, estrenando el día, en esta jornada de lunes, vamos a hablar de los procesos de extranjería. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda inestimable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla y del grupo Davo Consulting. Comenzamos nuestra andadura, como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Bienvenido, bienvenida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir con las presentaciones y las personas que nos acompañan en el día de hoy, lo que hacemos es recordarte que tenemos una dirección de correo electrónico habilitada para ti los 365 días del año, las 24 horas del día.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadosociales@cope.es.
Ahí siempre abiertos para ti. Comenzamos.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya.
Empezamos a saludar, un clásico ya, los micrófonos de COPE más Málaga, nuestro gabinete de graduados sociales, Virginia Cardeñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
Estupendo, ¿no?
Sí, de lunes.
De lunes, ¿eh? Esto cuesta un poquito más.
Estamos y más este lunes, aquí. Un lunes diferente.
Estamos acostumbrados a estar los viernes y hoy los lunes, diferente porque está ahí hasta
esta
arriba,
semana,
¿no?
Y semana blanca, un poquito complicado con los niños, ¿no?
Sí,
pero bueno. ¿No?
Hay que cuadrar todo, que conciliación, ¿qué se dice, no? Conciliación. Bienvenida, Virginia, y también está por aquí Ana Arenas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Hace tiempo que no te veíamos por aquí, ¿eh?
Más un añito.
Eso es, justo.
Justo,
¿no?
Un añito.
Anda. Pues bueno, esperemos que no sea la última vez que te vea este año.
Esta es la primera de muchas veces
eso,
de este año.
Eso. Porque tenemos que tocar temas que yo sé que a ti te molan, ¿eh? Hablar de los temas de.
Que me gusta.
De extranjería. Yo recuerdo que estuviste aquí con Francis Silva, ¿fue, no?
Francisco Silva.
Estuvimos por aquí hablando precisamente del asunto. Y hoy, como digo, vamos a hablar precisamente de estos temas, de los temas de extranjería. Comenzamos. Bueno, comenzamos hablando, como digo, hoy de los procesos de extranjería y muchas cosas que contar. La temporada pasada, no sé si lo recuerdas, Ana, hablábamos incluso del censo, que hay cada vez más extranjeros en nuestra provincia, ¿verdad?
Es tremendo, hay cada vez más extranjeros. Lo que pasa es que ahora la situación está cambiando en cuanto a los trámites que se están admitiendo.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Y eso? Claro. ¿Hay mucho cambio en la normativa?
Precisamente porque hay la tasa de desempleo, por desgracia, ha bajado, pero no todo lo que debería. Con lo cual, la tasa de ocupación por actividad pues no dan para que puedan acceder extranjeros a esos puestos de trabajo. Extranjeros sin papeles, me refiero, ¿vale? Uh-huh. Que no tengan residencia legal.
Uh-huh. La pregunta típica, ¿no? ¿Cuáles son las tramitaciones que están teniendo precisamente mayor demanda, ¿no? En cuanto a extranjería.
Pues ahora mismo, realmente, lo poquito que se está haciendo es de la gente que lleva más de 3 años de manera irregular en España, lo que se llama arraigo social, arraigo laboral. Y bueno, familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Uh-huh. Pues, ¿qué te digo yo? Una chica marroquí casado con un francés o con un español. Ese tipo de tramitación son las que estamos haciendo actualmente.
Pues arraigo social y arraigo laboral.
Y arraigo laboral, exacto.
Uh-huh. Y con eso es más fácil que esa persona que venga...
Que lleva 3 años de manera irregular y que lo pueda demostrar, tan fácil como el empadronamiento, un contrato de alquiler, cualquier tipo de factura de algo que haya realizado en España, una compra de un móvil, cualquier tipo de cosa de esa se puede demostrar que lleva 3 años en España. Tiene que ser documentación año por año. Primero tendría que pasar por un filtro en cada ayuntamiento, en el área social de cada ayuntamiento. Desde allí les pediría un certificado de que lleva 3 años en España, más el certificado de antecedentes penales de su país de origen, y ya con eso podríamos iniciar el procedimiento y que tenga, por supuesto, una oferta de trabajo en una empresa española.
¿Y eso dónde se hace? ¿En los consulados? ¿En los...?
La tramitación de lo que es el ayuntamiento, en cada ayuntamiento donde estén empadronados, el tema de certificado de antecedentes penales en su país de origen lo tienen que solicitar a través de su embajada o consulado aquí en España, y por supuesto allí, en las embajadas de España en su país de origen. Y todo el tema del procedimiento administrativo se hace desde la oficina de extranjería, que bien, o nosotros como graduados sociales o cualquier tipo de gestor administrativo y tal, pide la cita por internet, o ellos mismos pueden solicitar la cita previa por internet. Que la verdad es que el trámite de lo que es la solicitud de la cita es fácil y rápido. Y luego, yo lo que estoy en estos momentos diciéndole a todo el mundo es que se saquen el certificado digital, porque agiliza bastante toda la tramitación, independientemente de que haya que presentarlo en persona, ¿vale? Pero luego, pues, a efecto de que tengas que presentar algún papel, o las tasas, o todo ese tipo de cosas, incluso la resolución, es mucho mejor que, o tanto el profesional que lo vaya a presentar con su certificado digital, o la persona que solicitante con su certificado digital.
Virginia es una defensora del certificado digital.
Sí, ¿eh? Sí, siempre. Importantísimo.
Sí, lo que pasa es que si no tienen papeles, pues difícilmente pueden tener el certificado digital hasta que tengan ya la obtención de la documentación. Yo siempre le digo a los extranjeros que es verdad que cuando vienen a España tiene que pasar 3 años para poder pedir arraigo social. Entonces, tiene que demostrar que no se ha ido de España. Entonces, no es solamente que demuestre que lleva los 3 años, sino, como está diciendo mi compañera, tiene que mostrar los 3 años, que ha estado continuamente. Entonces, si tiene niños, están escolarizados, el colegio ha ido a reuniones, puede tener todas las certificaciones de las asociaciones, sobre todo, ya todo el mundo digo, apúntate,
médico.
Bueno, del médico es súper importante, porque le da el SAS le da un certificado de que ha estado inscrito, del periodo que lleva inscrito, documentación como compra de gafas, yo sobre todo lo de las asociaciones lo veo súper importante, y las bibliotecas, porque si tú tienes una biblioteca y sacas y pones el libro, aunque parece una chorrada, pero es una forma de demostrarte que si yo tengo unos hijos y estoy estudiando con ellos cara a la biblioteca, yo tengo todas mis salidas y entradas de libros, con lo que es una forma de demostrar, porque como es continuado, a veces el pasaporte se ha podido perder, mil cosas que pueden ocurrir, con lo que no puedes demostrar solo 3 años por el pasaporte. Puedes estar empadronado en un sitio, pero no significa que estés viviendo en ese sitio.
También.
Con lo que extranjería te puede echar los papeles para atrás. Y es verdad que también cara al comunitario, al que se hace el permiso por familiar comunitario, ahora mismo yo creo que ahí, bueno, se ha visto en un pueblo de Madrid, por ejemplo, que se hacían más de 200 bodas cuando en el pueblo, de gente del pueblo, se habían casado en 6 años 2 personas. Entonces se están haciendo muchísimas investigaciones que familia, o sea, que daba la casualidad de que eran egipcios la mayoría que se casaban, y la mayoría que de personas que españolas que estaban casando eran de una etnia. Entonces, claro, eso hizo una investigación y efectivamente han salido. Y casos como ese en Málaga, por suerte,
los
por desgracia,
hay.
Los, sí, hay, los hay y mucho. Entonces lo que se está intentando buscar es que no haya fraude. ¿Qué ocurre? Que una de las comunidades a lo mejor con más facilidad para las parejas de hecho, sinceramente, yo creo que es Andalucía, y Málaga no pone muchas complicaciones. Por ejemplo,
pero
en Valencia...
estamos fiscalizados a efectos de papeles.
Sí, sí, es normal, eso sí. Pero, por ejemplo, en Valencia pone muchas más complicaciones para parejas de hecho. Yo he hecho parejas de hecho en Málaga, cliente de Valencia, que luego se han venido a vivir a Málaga directamente porque ella era de un país de Sudáfrica, él es de valenciano, pero es que en Valencia era imposible de vivir. O sea, les costaba la vida. Ahora mismo parece que están facilitando las cosas. Entonces ellos dijeron, mira, pues nos vamos a Málaga. Entonces, como tenía el trabajo que la realizaba y gente de solvencia económica que puede moverse, oye, pues se vinieron a Málaga a vivir, se compraron aquí su casa y se le hizo a la mujer pareja de hecho. Y se hicieron pareja de hecho y se le ha hecho la reagrupación. Pero hay que tener en cuenta que para que te haga los papeles por comunitario tienes que demostrar medio económico. ¿Eso qué significa? Que si tú, malagueño de a pie de verdad, te enamora de una ecuatoriana de verdad, con una relación de verdad y todo de verdad, si no tienes medio económico, tú no te puedes casar con esa, pues aunque te cases con esa persona no va a tener papeles.
O sea, que estaría aquí de ilegal.
Estaría aquí de ilegal, para que lo entendamos, no porque todo el mundo piensa, es que si te casas, ya tienes los papeles.
No es automático.
No, es que ahora no es así. Si te casas, ¿vale? Lo primero que hay que demostrar son medios económicos. ¿Para qué? Yo imagino que todas estas normas están hechas por el tema del fraude. Entonces, claro, tú te puedes casar con... Te piensas que ya te has casado con tu mujer, o te casas allí, que todavía es peor, que mucha gente se casa allí y luego no va a querer liar para regularizar la situación aquí. Cásate aquí, por lo menos.
Además, luego entraría el tema del registro civil español.
Claro.
Un matrimonio registrado en un país y además fuera de la Unión Europea, para transponerlo aquí al registro es bastante complicado, muy complicado. Luego está habiendo muchos fraudes, que eso sí me gustaría concienciar, sobre todo a los ciudadanos extranjeros. Está habiendo muchos fraudes con el tema de las traducciones de los documentos que tienen que traer de su país de origen. Como en todo, hay gente que intenta aprovecharse. Entonces, lo que yo le digo a todo el mundo es que tiene que ser un traductor jurado registrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sin eso no es válido. Me da igual que le hayan cobrado un pastizal, que sea muy amigo del consulado de no sé cuándo. No. Lo suyo es que se puede entrar, mirar en Internet, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los traductores que están registrados, que pueden ser bien en España o en su país de origen, que lo pueden mirar perfectamente. Pero eso le va a dar una seguridad, porque es que valen caro a esas tramitaciones en sus países, aquí realmente tampoco cuestan tanto como en sus países, y luego te encuentras con la situación de que te lo deniegan, porque es que no está debidamente legalizado esa traducción. Es que eso es bastante importante.
Sí, y encima la han metido.
Y encima la han clavado.
Es que es verdad que los extranjeros, sinceramente, se le engaña. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que
como
muchas
lo de tu tía me ha dicho que te tome esta pastilla. Sí, igual. Se dejan llevar mucho por el que me han dicho.
Y oye, decirlo de extranjería, ¿no? Que cuando te casas no tienes los papeles automáticamente. ¿Y cuando tienes un hijo aquí? ¿Eso sí es automático o no?
Depende de la situación y del caso. Vamos a ver, digamos que tendrían preferencia.
Porque cuántas embarazadas
claro,
se cruzando el...
Claro, se creen que porque vayan a dar a luz en España, tener un hijo en España le da la nacionalidad o la residencia al hijo y a la madre. Y están equivocados. El hijo cuando nace tomaría la nacionalidad de la madre. O sea, que si viene una persona de Senegal, el hijo es senegalés. No es automático. Tendría que residir un año en España para poder optar el hijo. Y luego ya veríamos la madre. Es que no es tan fácil. No es tan fácil.
Se puede encontrar con casos que tengan los papeles los hijos y no los padres.
Sí. Y el caso de padres que están aquí, pero que en el momento de que tienen a lo mejor que renovar la documentación, a mí me ha ocurrido, de que se lo han denegado al hijo, porque los padres, en este caso era una madre soltera, la madre no tenía ingresos suficientes. Entonces nos encontrábamos en el caso tan horroroso, era un niño de 3 años, que se lo llevaban a Ucrania. Ahí lo peleamos y al final conseguimos que se quedara en España, más que nada por razones humanitarias. Tú no puedes coger y desvincular un hijo con su madre por el simple hecho de que la madre en ese momento estaba desempleada cobrando una prestación mínima. Es que hay casos y casos.
Y se llevaban al niño a Ucrania.
Y se llevaban al niño a Ucrania. Madre. Pero bueno, finalmente lo pudimos solventar.
Normalmente, cara, a los niños no suele haber nunca problema. Los niños normalmente son intocables. Es decir, es verdad que con los niños es muy fácil. Y el mecanismo tú para que un niño tenga papeles es relativamente, o sea, no que sea súper fácil, pero relativamente fácil. Y es verdad que los niños en un día tienen casi la tarjeta. Si tú vas por... los padres tienen los papeles y ya te quieres traer a tu hijo. Estando aquí el niño ya, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que es verdad que hay que ver toda la picaresca. Es que yo me imagino, si yo fuese jefa de extranjería de Málaga, o sea, la cantidad de documentación que entra al día. Es que vamos a ponernos en la ciudad que estamos y ver qué es verdad y qué es mentira.
¿Extranjería está en la ciudad de la justicia?
No, extranjería está donde estaba ante tráfico.
Ajá.
Mauricio Moro.
Ahí.
Mauricio Moro.
Ahora está el registro civil, ¿no? Es lo que está, que también hay...
Eran las antiguas oficinas de tráfico que las han rehabilitado y llevarán un par de años.
Sí, la verdad que está mejorado muchísimo, porque antes estábamos en un colegio en Carranque.
Era tercermundista, yo he pasado lluvia, soles, 40 grados debajo de una oralita, esperando para entrar, y ahora la verdad es que las instalaciones están bastante bien.
Yo tengo un mal recuerdo de la oficina de Mauricio Moro, cuando era tráfico, cuando era la cita que echaba la mañana ahí para coger un papelito. Por cierto, estamos hablando de la extranjería, del arraigo y todas estas cosas. ¿La documentación que se está requiriendo precisamente a los ciudadanos para que puedan regularizar su situación aquí?
Ante todo lo que hemos estado contando previo a esta pregunta, el tema
del padrón y todo
el tema de, por supuesto, en cuanto entren en España, pues tendrán de que empadronarse, acumular todas las pruebas que puedan durante los 3 años de manera continuada. Como
ahora, y para empadronarte simplemente hace falta nada más que registrar tu domicilio.
Sí, depende de lo que pida cada ayuntamiento para empadronarte. Vamos a ver, si tú quieres, incluso yo no puedo coger y decir, mire usted, yo es que vivo en calle Victoria 22. No, pues un contrato de alquiler, okay, un contrato de compraventa, algo que justifique que tú verdaderamente facturas de la luz a tu nombre, del teléfono, del agua, cualquier tipo de historia que justifique que verdaderamente vives allí. No, no creo yo que los ayuntamientos estén dando padrones porque sí.
Pero sobre todo eso, justificar dónde vives,
sí,
¿no?
Sí, hay que justificar dónde vive.
Yo, sinceramente, lo que más estoy haciendo son permisos de residencia no lucrativa. Esos son los permisos que puedes vivir en España, pero no puedes trabajar. Entonces, esos permisos de trabajo también se están dando ahora. Eso es para la gente que tiene dinero. O sea, están los permisos por arraigo social, que son los extranjeros que vienen a España de forma irregular, que a los 3 años ya se pueden regularizar, o los comunitarios, que sería porque tiene un familiar comunitario. Y por otro lado están los permisos que se están dando mucho, que son los permisos de residencia no lucrativa. Son gente que tienen dinero. Por ejemplo, yo llevo de muchísimos países, sobre todo en la costa, es verdad que se toca mucho de Rusia, de chinos cada vez más, que no vienen a trabajar. O sea, no solo el chino que monta aquí en negocio, sino que eso vienen a disfrutar, que ya están jubilados o de otros países. Y eso, todo eso se hace, no solo le llevamos toda la documentación aquí, pero toda la documentación se presenta en el consulado, la embajada española en su país de origen. Y ahí, sobre todo, es demostrar medios económicos. Hay que demostrar que hay dinero, bastante dinero, porque tienes que demostrar que vas a vivir en España sin cobrar nada de España. Es decir, que yo no te pueda dar ninguna ayuda.
Ni siquiera asistencia sanitaria, porque pide un seguro privado.
Tienes que venir con tu seguro privado. Y la verdad que ese permiso es complicado y no complicado. Es decir, si tienes dinero, es fácil.
Es todo más fácil.
Si tienes dinero, es muy fácil. Si no tienes dinero, es que no te lo dan, porque es un permiso, pero sinceramente eso está haciendo que mucha gente extranjera venga con sus hijos, gente que tiene dinero, y que al final son gente que se compran casas aquí, que
están
gastan dinero y están
cabo.
Invirtiendo. Y hay dos formas. Está uno que va por el tema de la gran empresa, que es complicado de tenerlo, pero bueno, se está dando bastante, sobre todo en la costa, con la parte de Costa del Sol, ¿no? Tiramos Marbella, Fuengirola, Torremolinos, sobre todo más Marbella para allá, creo yo, ¿no? Se está dando bastante.
Bueno, ya los tenemos aquí, los tenemos en teoría regularizados a los extranjeros, y ese extranjero quiere pedir trabajo, ¿eh? No tiene el permiso lucrativo, sino que el tío viene a trabajar, el señor o la señora viene a trabajar. Los que quieran emplear a esos extranjeros, ¿qué requisito? ¿Qué es lo que le piden?
Lo primero que le van a pedir a la empresa es que pues se encuentre al corriente de todas las cargas, tanto en Seguridad Social como en Hacienda. Eso es imprescindible. Y luego lo que sí están viendo es, están pidiendo las vidas laborales de la empresa para justificar de que, bueno, que están constantemente empleando o que hay una media de empleo en esa empresa. Y otro tema que tienen ellos que aportar es la solvencia económica. No solamente que no tiene deuda, sino que además es capaz de afrontar una contratación nueva. Con todo el tema de la crisis, lo que no se puede... Ten en cuenta que los contratos de trabajo que se van a ofertar es de 1 año, como mínimo. Entonces, la empresa tiene que demostrar la viabilidad de ese año de trabajo como mínimo. Salvo eso, no hay ningún requisito más para las empresas.
Las empresas, a esas personas, la tarjeta de residencia, que tengan el permiso completamente...
Hombre, una vez, ¿no?, que... A ver, yo como empresaria necesito contratar a alguien, me da lo mismo español, ciudadano, extranjero, pero con papeles legalizados, lo que sí le vamos a pedir es su tarjeta de residencia, que es allí donde va a venir la fecha. En el caso de que esté por caducar o caducado, deberá presentar el extranjero de que lo ha renovado. Y viendo las fechas un poco, decir, pues mira, si lo ha renovado te tiene que salir, porque suelen tardar unos 3 meses como máximo, ¿vale? Entonces ahí podemos ver, porque otra cosa muy importante es que si contratamos a alguien que esté en proceso de renovación y no se lo den, o que le haya caducado y no lo vaya a renovar, estamos incurriendo en un delito, pero es que además la Seguridad Social va a anular ese alta y esas cotizaciones. O sea que, ojo, porque muchas veces...
La tarjeta de residencia, me estás contando que tiene una duración determinada. ¿Normalmente es la misma para todos o no?
No.
¿Hay una que puede ser de 5 años, otra de 3 meses?
No. Inicialmente se la van a dar de 1 año.
De 1 año.
Tendrá que estar renovando hasta los 5 años, que ya digamos que es de manera permanente. Y eso viene especificado además en su tarjeta.
Y luego cada 5 años, ¿no?
Y luego
como un carnet de identidad.
Efectivamente.
¿No? Claro, que hay que ver. Primero, que sería antes de conseguir los papeles y una vez que tienes los papeles, ¿no? Sería, si no tiene papeles, no lo puedes contratar, lo que hace una oferta para poder luego contratarlo. Pero tiene que llevar mínimo los 3 años en España, no hay otra forma. Para traerte a alguien de fuera, tiene que venir en un catálogo difícil cobertura, que, para que nos entendamos, es casi imposible. Tiene que salir de los buques,
sobre todo. O algo de cementerios, de enterrador y cosas así. De eso sí hay ofertas de trabajo. Digamos que no hay nadie escrito en el INEM, Para cubrir esos puestos de trabajo, pero eso no es la realidad. La realidad es que se solicitan para camareros, para cocineros, para ayudantes de peón en la construcción, para el tema agrícola, y de eso hay bastantes parados, con lo cual no le van a dar ese certificado, es imposible.
Uh-huh. Bueno, también hemos hablado ya del tema de los familiares y demás, pero si hablamos de los familiares y de los ciudadanos de la Unión Europea, los trámites y requisitos que deben de cumplir, me imagino que sean distintos a los que están fuera de la Unión Europea, ¿no? Más sencillo,
a veces,
¿no?
A veces parece como que es un poquito más complicado. O sea, a mí me da la sensación, porque yo entiendo...
Eso del libre movimiento y demás está muy bonito escrito, pero luego la
está
práctica...
Está bonito escrito, pero hasta que no tienes la documentación en regla es inviable.
Mira, para la comisaría, vamos a hablar de un comunitario, un francés o un, no sé, alemán, que viene a España. En comisaría, para darte el NIE, están tardando. Ahora mismo no sé exactamente cómo dónde vamos, pero donde yo me quedé en diciembre, más de un mes y pico, para darte el NIE.
Un NIE, que es lo que te va a dar acceso a una cuenta bancaria, no. O que puedes hacer una compra de un inmueble.
Están yo tengo tardando. Un chico que vino en diciembre... Claro, la empresa es un italiano, la empresa es una empresa italiana, y bueno, un chico que está especializado en ese tipo de comida, y bueno, querían contratarlo. El chico vino de Italia hablando los dos que lo iba a contratar. Bueno, pues ahora no le podía dar de alta porque no tenía el NIE. ¿Qué ha pasado? Que le tiene que dar de alta con el pasaporte. Eso es un lío, porque en Seguridad Social se lo pueden hacer, pero yo en Hacienda no le puedo dar de alta. Era diciembre. En enero había que presentar el impuesto. Imagínate, pues son 190 que sí o sí hay que llevar un NIE. Pero no tengo el NIE porque la comisaría no me lo ha dado. O sea, ahora
a veces se complica mucho.
Cuando te dan el NIE, tienes que mandar al chico, por fin ya va a la Seguridad Social, cambia el pasaporte por el NIE y tienes que ir a Hacienda a darte de alta. Es un lío, la verdad. Yo pienso a veces que para los comunitarios estamos poniendo más problemas que para los extranjeros.
Pero es por toda la picaresca, entiendo yo, ¿no? Que ha habido con el tema sanitario, que venían aquí un poco a, pues aquí me opero, sí, porque sí, aquí sí. Me van a operar, por ejemplo. Están intentando limar por todos los medios pues el coste para el sistema español, independientemente de que sean ciudadanos europeos y que tengan libre tránsito. Pero es evidente un coste sanitario, un coste de instalaciones públicas, un coste de...
Sí, pero al final, al extranjero que lo tiene sin papeles aquí 3 años, porque lo que le está obligando a tener 3 años sin papeles,
sí, se le da.
Al final estás pagando todo eso. Yo, con Europa, pues haría algunos convenios un poquito mejores, porque la mayoría que tenemos en España, nosotros hacemos un poquito, bueno, pues un poquito, no sé, estamos pagando nosotros cosas que no deberíamos de pagar, que en otros países lo deberían pagar otros países. Pero bueno, eso ya entraríamos en asistencia sanitaria, que es un tema para tratar
para otros 3 programas más,
¿vale? Sí, porque si supiéramos lo que paga España de extranjeros, de europeos, diría uno, madre, pero eso es una cosa y otra cosa es un trámite de un NIE. ¿Por qué en comisaría se tarda tanto? Pues no lo sé. Porque, sin embargo, tú vas con un extranjero que ya tiene su tarjeta, que va a sellar, y a las 2 semanas, a la semana, tienen la cita.
¿Y para que el español salga fuera hay mucho impedimento también?
Bueno,
depende del país.
Depende del país. Yo, cuando he salido fuera a trabajar, me he sentido extranjera, no europea. Me he sentido extranjera de tercera, sinceramente, en algunos países. Por ejemplo, en Francia. En Francia te pones muchas complicaciones. Francia, por ejemplo, no eres nada, tienes que ir también, pedir los papeles, dar 20.000 vueltas. Pues me imagino que la misma sensación que tienen ellos cuando vienen aquí. Oye, ¿yo por qué tengo que dar tanta vuelta? ¿No? Bueno, pues sí, pues hay que dar vuelta.
Hay bastantes vueltas, para todo.
Para todo, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, tendremos que seguir tratando el asunto, pero como siempre también a esta hora de la tarde, déjame que te recuerde que este y otros temas lo puedes consultar en la Oficina de Orientación Jurídico Laboral, ¿eh? En la Ciudad de Justicia. Siempre hay un graduado social de guardia para atender tus consultas.
Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis, información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral. Sin cita previa, de 9:30 a 1:30, todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Si te vas, no vuelvas a mirar atrás.
En cada programa queremos saber cosas y queremos que estés informado. Y sobre todo que el empresario sepa las ventajas que tiene acudiendo a Davo Consulting. Como cada día nos acompaña Juan Pedrosa, director general de Davo Consulting. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, hemos hablado de las ventajas en programas anteriores que ofrece el contrato de formación. Sobre todo, de qué manera se aumenta la plantilla y se reducen los costes. Y queremos decir, efectivamente, qué ventajas tiene para la empresa el contrato de formación. Cuéntanos, Juan.
Bueno, la primera ventaja que tiene para la empresa es que, bueno, pues obtiene un trabajador con una acreditación formal. Ayuda a los trabajadores a que en el futuro, cuando en España haga falta o se pida, igual que se está pidiendo en otros países de la Unión Europea, pues la empresa se anticipe un poco a este cambio y obtenga profesionales con una titulación acreditada formalmente en la ocupación que está desempeñando. Ese sería el factor determinante que podría hacerle en el futuro más competitivo. Otro de los factores ahora mismo a corto plazo sería que podría reducir el 100% de los seguros sociales. Es el único contrato donde tanto trabajador como empresario no pagan ningún tipo de seguridad social. Otra de las ventajas que tiene el empresario es que este tipo de contratos se puede hacer cada tres, la duración de este contrato se puede hacer por 3 años. No es como los contratos de fin de obra, que es por 1 año, sino este se puede alargar hasta 3 años para cualificar perfectamente a la persona en esa ocupación. Además, puede hacer estos puestos de trabajo en otras distintas ocupaciones. Una persona que esté contratada de, por ejemplo, camarero, pues puede pasar a ser cocinero, o puede pasar, tiene distinta empleabilidad dentro de la empresa. Otra de las ventajas que tiene para el empresario es que una vez que acabe el contrato para la formación y el aprendizaje, si lo quiere hacer indefinido, también tiene una serie de beneficios fiscales, la reducción de las cuotas de la seguridad social de ese contrato ya indefinido, que sería de 1.500 euros al año durante los 3 siguientes años para hombres y 1.800 euros si el caso es de si la persona que se ha contratado es una mujer. Esas principalmente son las ventajas que tendría para el empresario.
Y hay que recalcar, que ya lo dijiste la semana pasada, que no tiene nada que ver con el contrato basura, que nadie se asuste.
Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver. Aunque tenga el nombre, su manera de funcionar es totalmente distinta. De ahí que le digamos al oyente que este tipo de contrato, si quiere aumentar su plantilla, es el ideal, porque no solamente se ahorra los seguros sociales, sino que su trabajador también obtiene una cualificación acreditada que le permitirá tener mayor empleabilidad en el futuro.
Y Juan, ¿dónde se encuentra Davos Consulting? Danos un contacto en la página web.
La página web es pues, www.grupodavoconsulting.com.
Muchas gracias, Juan.
Gracias.
El no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por ello queremos trasladarle la importancia de que su empresa trabaje de acuerdo a las normativas de obligado cumplimiento que afectan a su sector. En Davos Consulting le asesoramos de manera personalizada y le ofrecemos un servicio integral adaptado a su empresa. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, Ros, final del programa, ya prácticamente para despedir en esta intensa jornada. Te recuerdo, como siempre, nuestro email, nuestro correo electrónico.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadosociales@cope.es.
Bueno, ponemos el punto y final. Virginia, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Mira, una cosita, que es que el viernes fue el cumpleaños de Ana. Y ya volvemos. Felicitarla aquí en la antena.
Felicidades, gracias, Ana. Muchas gracias por estar también con un añito más. Muchas felicidades.
Un añito más.
Ana, y te espero el próximo lunes. Muchísimas gracias y feliz día de Andalucía, ¿eh?
Igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Ponemos el punto y final. Regresamos el próximo lunes. Te quedas ahora con las noticias de España y el mundo. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.
suck a kiss, I'm on.